COPE Segovia.
Estar informado.
Hola Segovia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha llegado el frío, ¿eh? Ahora mismo cielo nublado. Te recuerdo que se esperan lluvias para este mediodía. Tenemos la visita del alcalde de Segovia, José Mazarías, en el estudio de COPE Segovia. Le escuchamos enseguida.
Herrera en COPE.
Segovia.
Estar informado.
Hola, ¿sabes dónde hay por aquí una oficina de Caja Rural de Segovia?
Sí, hombre, aquí mismo la ves, es Caja Viva Caja Rural.
Pero yo quiero ir a Caja Rural de Segovia.
Que sí, que es, que se llama Caja Viva. Así, todo junto y con la C en mayúscula. Caja Viva Caja Rural.
¿Caja Viva? ¿Seguro que es esa la Caja Rural de Segovia? Mira que yo lo que quiero es que sea de aquí, que no sea banco, que sea Caja Rural.
Que sí, pesado, que es la de siempre, pero ahora se llama Caja Viva, así, todo junto. Caja Viva Caja Rural de Segovia, la de aquí.
Sumérgete en el mundo de la ciberseguridad. Ven al primer congreso de hackers en Segovia, el 14 de noviembre en CIDE. Una oportunidad única para escuchar al coronel Pedro Baños, Carlos Seisdedos y Enrique Pérez de Tena, que hablarán sobre ciberinteligencia, geoestrategia y ciberespacio. Además, expertos en fraudes digitales como Juan Carlos Galindo, Andrés Naranjo en ciberinteligencia y Pablo Fernández en reputación online compartirán su experiencia. Y no te pierdas el showroom con innovaciones tecnológicas. Regístrate gratis en congresodehackers.es y vive este evento único.
En Berestens La Granja, el equilibrio entre la naturaleza e industria es posible. ¿Cómo? A través del compromiso con el bienestar de las personas, el impacto positivo en nuestra comunidad y el medio ambiente. Porque la responsabilidad social corporativa es parte de cada decisión que tomamos y está en el centro de nuestro ADN. Berestens La Granja, líderes en vidrio con corazón sostenible.
Solo y miércoles 13 en Lupa. Filete de categoría extra de ternera. El kilo por solo 12,95.
¿Has pensado qué vas a hacer este fin de semana? Entra en infosegovia.com, la web de referencia sobre turismo, cultura, eventos deportivos y el ocio de Segovia y provincia. Descubre qué hacer, dónde comer, qué visitar y los lugares que no te puedes perder. Infosegovia.com. Toda la información de Segovia a tan solo un clic.
Con muchos asuntos de actualidad municipal sobre la mesa, recibimos la visita del alcalde de Segovia a los estudios de COPE, José Mazarías. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramón.
El edificio del CIDE, sin duda, ha marcado el tema de debate durante las últimas semanas. Alcalde, la incorporación o la no incorporación del CITAR en este edificio municipal es de lo que se ha hablado en las últimas semanas. Las posturas han quedado claras. Yo quiero ir a un tema concreto, alcalde. Si ha habido algún acercamiento por alguna de las partes en esta última semana o alguna nueva comunicación para intentar que venga aquí un CITAR que se plantea tan importante, que eso quizás ahí sí que coincidís ambas partes.
Sí, efectivamente, claro que coincidimos en lo bueno que es que venga a Segovia cualquier tipo de infraestructura de la que estamos hablando y que pueda producir en Segovia el que empiece a haber espacios para la innovación, espacios para atraer nuevos trabajadores, espacios para ocupar los edificios que tenemos, ¿no? Pero la situación en este asunto, la verdad es que no ha tenido demasiados cambios en los últimos días, tras la decepción, y me atrevo a calificarlo así, que sufrimos tras esa decisión unilateral que la Secretaria General de Formación Profesional nos contó, poniendo fin de forma unilateral a las negociaciones que habíamos abierto ya, nada más llegar este equipo de gobierno al ayuntamiento, para que este centro estuviera en Segovia, ¿no? Y fue una decepción, además, dolorosa, ¿no? Dolorosa por la forma en la que se trató a los representantes segovianos y que parecía que estaba perfectamente meditada por los representantes del Ministerio, ¿no? Que optaron por esa escenificación para desmontar una propuesta que era básicamente una propuesta ilusionante, lo puedo decir, pero claramente hueca, desde que se utilizara en el año 2021, cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hizo aquel anuncio como argumento electoral para los socialistas. El CITAR hasta ahora es una mera unidad administrativa, una mera estructura con nivel orgánico de subdirección general dentro de la Secretaría General de Formación Profesional, pero realmente nunca ha habido un proyecto, o al menos a nosotros no nos lo han contado, nunca ha habido un proyecto, como decía, para Segovia, y la prueba es que el Ministerio ahora desvela que ahora sí que se puede que repartir la actividad del propio CITER en esa red de excelencias de los 66 centros de formación profesional que repartidos por toda España, donde ahora ya sí se hace posible la propuesta que se hizo desde este equipo de gobierno, ¿no? El de repartir las aulas ATECA o de repartir las cátedras en diferentes espacios. Nosotros siempre hemos querido que Segovia cuente con los servicios del CITER, y en ese marco y con la nueva situación que se nos ha trasladado, lo que hemos hecho, y sí que hay alguna novedad, ¿no? Lo que hemos hecho ha sido escribir una carta a la secretaria general Clara Sanz para recoger la propuesta que hizo en Segovia y, recogiendo el guante, hacer lo que ella dijo, negociar desde cero para explorar esa posibilidad de que pueda establecerse aquí alguno de los servicios que están relacionados con el propio CITER. Ahora que sabemos, como decía antes, que la idea de la Secretaría General es descentralizarlos y repartir las cátedras y las aulas por toda España. Hay espacio, estamos convencidos de que hay espacio en el CIDE, compartiéndolo con los servicios administrativos que quiere llevar allí el ayuntamiento, y recuerdo y repito, todos los servicios que quiere llevar allí el ayuntamiento son servicios administrativos que no tienen atención al público, porque los servicios con atención al público se seguirán quedando en la casa consistorial. No vamos a sacar una sola persona de las que tiene atención directa con el ciudadano, ¿no? Pero es la intención, ¿no? Que podamos compartir el espacio del CITER con otros servicios y otras opciones que puedan surgir. Y en este sentido, lo que quiero decir es que no cabe ofrecer todo el espacio del CIDE al Ministerio. Y aunque tomamos nota de esa declaración de intenciones en forma de moción que los grupos de la oposición presentaron en el último pleno municipal, ya digo, mantenemos la mano tendida para que servicios del CITER puedan compartir espacio en el CIDE con trabajadores municipales, cuyo traslado ya saben ustedes que está en marcha, y cualquier otra actividad que puedan tener cabida en este inmueble, ¿no? Ya lo he dicho antes, el CITER es solo la conclusión de un proceso de fracasos sucesivos, además, derivados de los caprichos de los alcaldes socialistas. Pedro Arahuetes, con esas siglas del CAT. Clara Luquero, con ese gran número de proyectos nunca fraguados para Segovia. Y Clara Martín, con el CITER, y ahora es este gobierno del PP el que tiene la obligación hacia los ciudadanos de poner en marcha de manera eficaz un edificio que ha costado muchísimo dinero, impidiendo lo que eran inversiones muy necesarias en la ciudad y de las que ahora adolecemos, como se puede constatar en cualquier punto de la ciudad.
Lo que está claro, alcalde, que por lo que se plantea ahora es que las negociaciones van a ir porque no venga el CITER en su estado completo, sino que pueda venir alguna de las aulas. Ya no es el mismo beneficio, entonces, ahí no, creo que coincidimos todos.
No, pero es que hay una redefinición del proyecto. La propia secretaria general habló de una redefinición del proyecto que no sabemos en qué se concreta. Parece ser que esa redefinición pasa porque las aulas cátedra estén y las aulas ATECA estén repartidas, como creo que debe ser, en los centros que componen esa red de excelencia. Por tanto, si se descentraliza el proyecto, como parece que es la nueva fórmula que establece el Ministerio, seguramente aquí en Segovia puede haber la parte que le correspondería a lo que es la organización del CITER, que yo creo que sería bienvenida.
Hablando del CIDE también y su entorno, mencionaba, alcalde, por encima el CAT, el Círculo de las Artes y la Tecnología. Los antiguos propietarios de esos terrenos que fueron expropiados en 2009 han presentado un recurso en contra del cambio del sector bonal para instalar allí y reubicar el recinto ferial después de una modificación puntual que habéis hecho del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué valoración hace de este recurso que han presentado estos propietarios, antiguos propietarios?
Bueno, esto no es nuevo. Esto ya viene de hace tiempo y esto ya contábamos con ello desde antes incluso de nuestra llegada al ayuntamiento. Es decir, sabemos que hay algún propietario que efectivamente quiere que, puesto que no se llevó a cabo el compromiso que había llevado los equipos de gobierno anteriores en darles su espacio, la compensación en el desarrollo de Prado Bonal, porque no se ha desarrollado Prado Bonal, pues ahora lo que piden es efectivamente que se les pague la expropiación que se ha hecho para que el ayuntamiento pudiera hacer la ocupación directa, ¿no? En este caso y en este momento hay unos propietarios que efectivamente vía sentencia pues piden que se les pague esa expropiación. Evidentemente esto está recurrido ante los tribunales y el resto de propietarios pues están a la espera, pero nosotros estamos convencidos de que esto se podrá llevar a cabo, no con las pretensiones que tienen esos propietarios, ni mucho menos, porque la valoración está muy por encima de lo que realmente es. Y bueno, estamos completamente convencidos de que el procedimiento está siendo adecuado y que vamos a poder llevar a cabo este proyecto.
¿Y este proyecto del recinto ferial en esta ubicación que hemos mencionado podrá estar para junio de 2025?
Bueno, estamos trabajando contra reloj porque evidentemente son muchos los trámites administrativos, son muchos los trabajos previos a realizar, pero estamos trabajando para que eso sea una realidad en las próximas ferias y fiestas.
Quiero hablar también sobre el aparcamiento provisional de la estación del AVE y esa reunión que solicitó al presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña. ¿Se le ha atendido? ¿Ha habido algún avance al respecto para ello?
Pues sí. La semana pasada estuvimos en ADIF, mantuvimos una reunión con ellos, porque además quiero anunciar que esa relación que mantenemos con ADIF para llevar a cabo justamente la instalación de ese aparcamiento provisional en la estación Guiomar, pues, y además lo llegamos persiguiendo desde nuestra llegada al gobierno de la ciudad, ¿no? Pues ha dado sus frutos y espero poder anunciar muy pronto la firma de un protocolo o un acuerdo con el propio ADIF que permita llevarlo a cabo, ¿no? Va a ser un documento que dejará claro que el ayuntamiento tiene el permiso de ADIF para adecuar esos terrenos junto a la estación solo hasta el momento en el que se construya la ampliación del aparcamiento fijo, el que está adscrito a la estación Guiomar, ¿no? Y también establecerá ese documento el compromiso del ayuntamiento del cierre de este aparcamiento provisional cuando empiece a funcionar de una forma definitiva la ampliación del parking estable, ¿no? Es decir, lo que buscamos es esa seguridad jurídica que el ayuntamiento tiene que tener en todo este proceso para que no haya después mayores problemas. Nos ha costado trabajo llegar a este punto, a pesar de estar empeñados en sacarlo cuanto antes adelante, porque llevamos trabajando en ello meses, ¿no? Pero creo que por fin, muy pronto, vamos a poder ofrecer este servicio a los segovianos, todos los segovianos que ahora mismo están aparcando en esa vía pecuaria y que están haciendo uso del tren de alta velocidad y que tienen que dejar sus coches o lejos o en lugares muchas veces inadecuados, por la falta de aparcamiento de aquella zona. Por lo tanto, nuestras conversaciones con ADIF van por buen camino y creemos que en próximos días o alguna semana tendremos noticias.
¿Y se habló o desde ADIF se dio alguna fecha de cuándo estará ese aparcamiento fijo?
No, bueno, ahí lo que ya saben ustedes que lo que se ha presentado ahora mismo es un borrador en el ayuntamiento. No es el proyecto, como se ha dicho por otras personas, no está el proyecto presentado oficialmente en el ayuntamiento. Lo que se ha presentado es un borrador para que los técnicos de urbanismo valoren si ese borrador va en la línea de lo que se puede aprobar, si haga alguna corrección con respecto a lo inicialmente pretendido y después se devolverá a ADIF para que presenten de una forma definitiva el proyecto. Todavía estamos muy lejos de poder contemplar y ver allí las máquinas trabajando, por lo que tenemos la sensación de en qué plazo se están moviendo desde ADIF.
Otra de las preocupaciones de la ciudad son los pisos turísticos ilegales. Desde la formación Izquierda Unida ha pedido la semana pasada que el equipo de gobierno tome cartas en el asunto, cortando el agua y la luz de estos pisos. Daba cifras, además, las tengo por aquí apuntadas. Decía Izquierda Unida que se ofertan más de 130 viviendas para fin turístico, pero las que están registradas, según datos de la Junta de Castilla y León, apenas superan la veintena. ¿Se plantea desde el equipo de gobierno esta forma de control de los pisos turísticos ilegales, que es cortar el agua y la luz a los mismos?
Ni mucho menos. Todo me parece una temeridad. Me parece una temeridad contra lo que es los bienes privados y la propiedad privada, ¿no? Si hay algo que se está haciendo mal, la administración correspondiente tendrá que supervisar, vigilar y denunciar en su caso, ¿no? En este caso no es el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que vigilar porque el piso del que se trate, pues tenga los permisos para poder ser utilizado. Y desde luego no es esta administración, como digo, la que tiene que controlar si es o no legal o ilegal ese piso. Por tanto, para nada este ayuntamiento va a hacer va a llevar a cabo esa propuesta de cortar los suministros de agua y luz. De la misma forma que no lo estamos haciendo con otras instancias o con otras actuaciones que nos parecen mucho más graves, como son los pisos que están en las viviendas que están ocupadas y que, sin embargo, la ley nos prohíbe cortar los suministros. O sea, me parece que es toda una temeridad de la propuesta que hace este partido político y, desde luego, una contradicción flagrante en comparación con este ejemplo que le pongo de los pisos ocupados.
¿Y algún tipo de control que no sea este?
Bueno, el tipo de control que tiene que ser es el que corresponde a cualquier vivienda. Todas las viviendas tienen que tener el permiso de uso y de apertura y para que esa vivienda esté ocupada y habitada. Es lo que le corresponde a la administración local. Por tanto, de ahí no nos podemos salir. Nosotros no somos inspectores de las viviendas de uso turístico, más que de saber si tienen los permisos para que esa vivienda esté habitada. No podemos hacer más.
Hay buenas noticias también, que conocíamos la semana pasada, porque Segovia es la única ciudad de Castilla y León a la que la UNESCO le ha validado el plan de gestión de la ciudad vieja de Segovia y su acueducto. Esto, recuerdo, como ya dimos la noticia la semana pasada, se elaboró desde el equipo de gobierno anterior. Ahora, Mazarías, lo recogen ustedes y ahora tienen que seguir los pasos. ¿Cuáles son?
Sí, bueno, la verdad que es verdad que la UNESCO ha dado por válido el trabajo que ha hecho el Ayuntamiento de Segovia, un trabajo que, lo puedo decir bien alto y de forma sincera, nos encontramos avanzado, muy avanzado cuando llegamos. Se había contratado la asistencia técnica, pero curiosamente el anterior gobierno no lo justificó adecuadamente, no justificó la contratación de este trabajo, lo que nos obligó a devolver 85.000 euros de la partida que había concedida de 100.000. En todo caso, nosotros no dejamos de trabajar con este proyecto porque además, efectivamente, como muy bien ha dicho, somos la única ciudad de las seis fundadoras del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad a la que le ha aprobado y la ha publicado el plan la UNESCO. Lo he dicho y lo repito, ¿no? Este gobierno agradece sinceramente la labor y el impulso que le dio a este plan el anterior equipo de gobierno y especialmente y sobre todo, tengo que decirlo, la labor que hicieron los técnicos del área de patrimonio, que hicieron un magnífico trabajo para llevar a cabo este plan. La publicación del plan, como le digo, es un éxito para la ciudad y por tanto para los ciudadanos de Segovia, ¿no?, que van a poder disfrutar de él. ¿Y qué vamos a hacer? Pues mire, empezamos ya a trabajar sobre este plan, una vez más, de la mano de los técnicos y a través del órgano de gestión que prevé el propio documento para ponerlo en marcha, todas esas decisiones que ahí se recogen y que serán visibles muy pronto en la ciudad.
Y si hablábamos de buenas noticias, esta es un hecho, la que acabamos de tratar ahora, la que viene a continuación, parece una buena noticia, pero yo insisto, hasta que no lo vea no lo voy a creer, y estamos hablando de la eliminación del peaje que une Segovia con Madrid, también con Ávila, es la AP6, la AP61, la AP5, el Ministerio de Transportes ha iniciado el proceso para eliminar estas autopistas de pago, en ningún caso sería antes del 2029, que es cuando termina la gestión privada que está en manos de la empresa Abertis, pero en principio se han iniciado los trámites para que a partir de ese 2029 ya pueda ser gratuito el ir a Madrid por la autopista. Mazarías, ¿qué valoración hace al respecto?
Bueno, yo creo que es una fantástica noticia, sinceramente. Es una buena noticia porque, sobre todo, acorta los plazos que hasta ahora manejábamos, ¿no? Pero tengo que recordar que esto solamente es el inicio de la contratación de un estudio. Es decir, todavía falta mucho tiempo por delante para que veamos en qué se concreta esto, ¿no? Ya saben que, en principio, ese estudio debería estar terminado en primavera de 2025. Bueno, no lo tenemos lejos. Porque, claro, lo que el estudio debe hacer es valorar las actuaciones que hay que tener en cuenta, que hay que llevar a cabo para asumir el incremento de tráfico que seguramente tenga esta vía por la supresión del peaje, ¿no?, procedente de todas las nacionales que tenemos cerca. Desde luego, como digo, es una gran noticia porque ya sabemos todos del hándicap, del problema que supone para las empresas de Segovia el tener que pagar el peaje por la situación de desventaja que le supone con respecto a otras ciudades y a otras comunicaciones, ¿no? Y desde luego es un gran perjuicio el peaje que tenemos ahora mismo porque lastra o porque impide el que empresas que buscan dónde ubicarse, dónde implantarse, pues tengan que contar con el importante gasto que supone para el transporte de las mercancías, de sus mercancías, el pagar el peaje para el transporte de todo lo que producen, ¿no? Con lo cual, creo que es una buena noticia, una noticia que en teoría podría hacerse realidad en el año 2029, muy lejos, por tanto, de los plazos que hasta ahora manejábamos, que eran varios años más, ¿no? Por tanto, vamos a estar expectantes, vamos a ver si realmente, como se nos ha anunciado, en primavera del próximo año ya tenemos ese estudio y se puedan tomar decisiones cuanto antes, porque las empresas lo necesitan y Segovia también.
Vamos finalizando, alcalde, pero no me quiero olvidar de un tema tan relevante como los presupuestos del año que viene, del 2025. Ahora mismo, ¿en qué momentos está? ¿Qué fechas se manejan? Porque estamos en 13 de noviembre, perdón, ya.
Bueno, pues tengo que decir que esta cuestión, sinceramente, estoy muy satisfecho por los avances de los trabajos, de toda la preparación del borrador de presupuestos para el año 2025, con un fantástico e importante trabajo, se lo puedo asegurar, desde la Concejalía de Hacienda y de todas las demás, porque al final, evidentemente, todas tienen que hacer sus previsiones para el año 25. Y con todos los concejales al frente y con ayuda y esfuerzo muy importante, se lo puedo asegurar, de los técnicos municipales. El documento está prácticamente definido, está encarrilado y listo ya para concluir esa fase de discusión en el seno del equipo de gobierno y pasar después a la fase de explicación y del debate para buscar el acuerdo con los grupos municipales de la oposición, con los que sinceramente esperamos encontrar el consenso necesario para que por primera vez en muchos años haya un presupuesto que entre en vigor en el inicio del ejercicio y pueda aplicarse en el periodo que le corresponde, es decir, desde enero, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sobre cifras o aspectos concretos en los que este presupuesto se está basando, pues evidentemente ahora mismo no le puedo avanzar nada, porque los trabajos de definición y también los de conversación con la oposición creo que deben ser lo primero que hagamos antes de desvelar los aspectos que están detallados en este borrador de presupuestos. Pero ya le digo que estoy francamente satisfecho por el trabajo realizado hasta ahora, y el que hay que realizar hasta a partir de ahora pues será seguramente el que defina de una forma definitiva el borrador, los presupuestos del 25.
Me parece correcto finalizar con la marcha solidaria que habéis lanzado desde el Ayuntamiento, además de diferentes iniciativas desde las instituciones, iniciativas privadas, de clubes deportivos. Bueno, pues la marcha solidaria que va a tener lugar el próximo 17 de noviembre es una de ellas. Alcalde, ya para finalizar, invitar a todos los segovianos, ¿no?, que acudan. Conocíamos ayer que ya son 20.000 euros recaudados entre diferentes iniciativas, también la de los conciertos, de esa recaudación que donó la Fundación Juan de Borbón, pues la marcha solidaria es una más, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad que estoy muy satisfecho por la respuesta de los segovianos en muy pocos días. Efectivamente, nos fijamos ese objetivo de recaudar 50.000 euros y puedo decir que a día de hoy ya tenemos prácticamente la mitad recaudados por esas adhesiones que ha habido desde la gimnástica segoviana, desde Caritas, desde otras iniciativas que vamos teniendo conocimiento día a día, y lo quiero agradecer desde estos micrófonos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa María de la Real de Nieva, que han decidido que esa recaudación que han hecho de unos 1.000 euros pues se pase a integrar la fila cero de este proyecto, ¿no? O también desde Fuente Pelayo, la Asociación Cultural, con esa recogida de fondos, creo que son 3.600 euros, que han hecho este fin de semana pasado, pues también lo va a engrosar las cifras que de la fila cero, ¿no? Bueno, son tantas las adhesiones, la venta de dorsales para la marcha va muy bien. Podemos afirmar ya que hay ya unos 1.000 dorsales vendidos, pero no es suficiente. No es suficiente porque la situación que tenemos ahora mismo y que vemos todos los días en las televisiones es terrible, es dantesca, y desde luego lo que nos cuentan también los bomberos que están saliendo cada 4 días desde Segovia para trabajar allí, no dejo de ir a despedirles, de ir a recibirles cuando vuelven, de hablar con ellos, y nos cuentan un poco la situación que están viviendo, ¿no? La situación que, de necesidad que tiene toda aquella gente que está viviendo esta tragedia. Las cosas van bien en Segovia, queremos recoger mucho dinero para después, a través de Cáritas y a través de Cruz Roja, hacerles llegar esta cantidad de dinero, que es fruto de la solidaridad y de la colaboración de todos los segovianos, de la provincia, de la capital, y estamos en ese sentido trabajando, no vamos a dejar de hacerlo, con los conciertos solidarios, con todas las actividades que hemos propuesto, el sorteo de viajes en globo, por cierto, también, sí, que se puede colaborar desde el centro de recepción de visitantes, bueno, con todas las actividades que ya conocen todos los ciudadanos, y que creemos que es una magnífica oportunidad para demostrar una vez más que Segovia, su capital, su provincia, todos los segovianos somos un pueblo muy solidario con las situaciones de dificultad que tienen nuestros vecinos.
Pues todos los segovianos a correr el domingo en favor de los afectados por la dana. Alcalde de Segovia, José Mazarías, un placer y gracias.
Muchísimas gracias a ti, Ramón, y un saludo para todos los oyentes de COPE Segovia.